Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Le recordamos nuestra vía de enlace, es el WhatsApp y Telegram 3311-551962 para que nos haga llegar sus comentarios y puede agregarle ahí por donde nos ande escuchando, muchísimo mejor todavía. Entonces, nada más retomando los temas que traemos desde hace unos instantes, a punto de finalizar el duelo, las Chivas están perdiendo en casa 4-2 ante las Amazonas de Tigres, doblete de Jennifer Hermoso, y bueno, pues el Guadalajara estaría sufriendo un nuevo descalabro en caso de que así terminaran las cosas. En este momento así van, 4-2 ya en la recta final del duelo. Y bueno, pues hoy, sin lugar a dudas, también con lo que nos despertamos, el triunfo de los etíopes en el Maratón Internacional de la Ciudad de México, y lo más importante, el Gran Premio Fórmula 1 de los Países Bajos, porque se reanudó la actividad del Gran Circo de la Velocidad.
Es correcto, entonces, pues vamos con todas las emociones, efectivamente, pero antes vamos a esto.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Y nos vamos con Alan Omar, que nos tiene lo siguiente, mi estimado Alan. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín, Manuel? Un gusto saludarlos después de unas cuantas semanas de receso en la Fórmula 1, donde pues la semana empezó calientita, ¿no? Sí lo anticipábamos hace... cuando nos despedíamos de cara a este receso veraniego, que iba a haber movimientos. No los ha habido en la parrilla actual, en la definición de los equipos que todavía, bueno, que forman parte actualmente de la Fórmula 1, pero sí en el equipo que va a entrar a partir de la próxima temporada, que inicia en marzo de 2026. Y pues los rumores, ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, que había ahí un rumor muy sonado de que Cadillac, este equipo estadounidense que entrará a la parrilla a partir del próximo año, estaría negociando con varios pilotos o platicando con varios pilotos para poder formar parte de su formación inicial, entre ellos pues el tapatío Sergio Checo Pérez, uno de los más experimentados que se quedó sin asiento de cara a esta temporada. Y Valtteri Bottas, que también estaba ahí en la conversación. Había otros muchos nombres más, pero al final la escudería estadounidense decide inclinarse por la experiencia, por la veteranía, por, pues digamos, ahora sí que una experiencia combinada entre los dos pilotos, tanto de Pérez como de Bottas, de 25 años en la categoría, que no cualquier equipo se puede dar ese lujo de tener, y sobre todo un equipo que apenas va empezando. Así que la semana la comenzamos con esta noticia, muy buena noticia para el automovilismo mexicano, que también está pasando un muy buen momento y que pues este año ha extrañado mucho a Checo Pérez, ¿no? El hecho de que regresa el próximo año a la máxima categoría. Y lo hace en un equipo que, pues, bueno, hay que dejarle claro a la audiencia y sobre todo a los aficionados al automovilismo que no va a ser un equipo que vaya a pelear por victorias de arranque, pero que el tener con estas dos personalidades como sus pilotos principales, pues sí le da las posibilidades de tener un gran desarrollo y sobre todo de lograr resultados buenos en el corto plazo, ¿no? No en esta próxima temporada, donde probablemente sí pelee por puntos o esté en la parte media de la tabla. Sin embargo, muy difícil estará siendo un equipo que compita por victorias. El mismo Checo es consciente de ello, el mismo Valtteri Bottas es consciente de ello, lo han dicho abiertamente, pero los dos están preparados para dar su mejor aporte y sobre todo ayudar a que este equipo se consolide y se convierte en una escudería importante en muy pocos años, ¿no? No se habló mucho de la extensión de contrato del tapatío con Cadillac, pero sí se habla de un acuerdo multianual, quizá por ahí en el rango de los 2 a 3 años, lo que sería importante para ayudar al desarrollo de esta escudería, y pues ya iremos conociendo muchos más detalles mientras se vaya acercando, ¿no?, la fecha para que esto ocurra, ¿no?, el debut de Sergio Pérez con Cadillac, que pues bueno, al menos da un muy buen golpe sobre la mesa esta nueva escudería, contratando a dos grandes pilotos de experiencia que combinados pues tienen 16 victorias, tienen más de 300 50 grandes premios combinados juntos, entonces es una gran aportación para las para la escudería que buscaba este tipo de experiencia y arrancar con el pie derecho en la categoría. Entonces, esa es la buena noticia de la semana, la que esperábamos con muchas ansias, el poder platicar de ella, el que pues por meses, ¿no?, se estuvo platicando de esta posibilidad de que Checo ahí estuviera, y finalmente pues se ha cristalizado el regreso del tapatío después de un año sabático. Y la verdad, si todos lo pudieron, o si muchos pudieron o tuvieron la oportunidad de ver las comparecencias públicas del tapatío una vez que se anunció su incorporación a Cadillac, pues se le nota a un Checo mucho más relajado, a un Checo con esa ambición de hacer crecer a Cadillac, y a un Checo que viene a disfrutar, ¿no?, nuevamente del deporte, de pasar una nueva temporada mucho más ligera, mucho más digamos, en la que se divierta más allá de que viva todas las tensiones que vivió el último año que tuvo con Red Bull, ¿no? Que fue evidente que no la estaba pasando nada bien, y eso se reflejó en los resultados que tuvo en la temporada. Y bueno, pues ya pasando a situaciones meramente deportivas, a lo que ocurre hoy temprano o a lo largo de todo este fin de semana allá en los Países Bajos, en Zandvoort, en un circuito ahí bastante exigente, bastante técnico, que sobre todo todavía tiene un par de curvas peraltadas que la verdad son una verdadera exigencia para los pilotos, pues hoy se notó, ¿no?, en este circuito, cómo es que algunos pilotos pasaron varios problemas, entre ellos Lewis Hamilton, que termina abandonando, también un choque que hay ahí entre Kimi Antonelli y Charles Leclerc, que también termina abandonando el piloto de Ferrari que hoy se va con las manos vacías. Pero la gran nota es el resultado final y cómo se le empieza a abrir más el camino a Oscar Piastri en el campeonato. Estos dos coches de seguridad, la salida de Hamilton y de Leclerc posteriormente, pues apretó un poquito más la pelea para pelear por la punta de la carrera entre Piastri y Lando Norris, los dos pilotos de McLaren, que después de este receso de verano parece que siguen conservando la forma, que McLaren no perdió ni un solo paso, que McLaren incluso termina siendo mucho más avasallador en el desarrollo de las actividades, especialmente después de lo visto en las prácticas libres, y sobre todo donde también habían sorprendido algunos equipos, ¿no?, como Aston Martin, Ferrari teniendo mejores resultados, los Racing Bulls también teniendo buenos resultados en las prácticas, pero pues McLaren estaba encaminado, ¿no?, a llevarse otro 1-2 en la carrera, y una falla en el motor de Lando Norris en el tramo final de la competencia, pues le abre el camino a la victoria a Oscar Piastri, que pues ahora con su compañero de equipo fuera del camino suma 25 puntos más y amplía la ventaja en el campeonato a 34 unidades. 34 unidades que todavía por el tramo de calendario que nos queda pueden ser muy alcanzables, pero que esta situación de Norris, esta situación mecánica, puede ser determinante para decidir el campeonato. Todavía sigue abierto el campeonato entre estos dos pilotos de McLaren, sin embargo, este sí puede ser un punto de inflexión importante, ¿no? Sobre todo cuando Norris buscaba seguir ahí manteniendo una pelea cerrada, pues le falla hoy el coche, algo muy raro en McLaren esta temporada. La verdad que se había convertido en un equipo bastante fiable, muy confiable, que no sufría de este tipo de situaciones, pero bueno, eventualmente iba a suceder en algún punto de la temporada, y para Norris ocurrió en el momento menos oportuno, cuando más cerca estaba de pelear el campeonato con su compañero de equipo, y que ahora pues se abre mucho más la brecha a favor del australiano gracias a estos 34 puntos. Esto también le favoreció a Max Verstappen, que estaba destinado a quedarse con el tercer lugar, termina en la segunda posición, y sobre todo pues nos deja también una nota alegre, ¿no? Lo que sucede con el piloto francés Isaac Hadjar, el novato, que hay que recordar cómo comenzó su temporada, ¿no? Un gran premio de Australia en el que en la vuelta de formación se sale de la pista, termina en la grava, ni siquiera puede arrancar esa carrera, termina entre lágrimas este joven piloto francés, y hoy es todo felicidad, que ni siquiera sabe qué hacer durante el protocolo del término de la carrera, y se queda con este podio que es muy valioso para Racing Bulls, que también le da una opción a Red Bull de poner sus fichitas en este joven piloto en el futuro, no inmediatamente, ¿no?, sino que también vea que es un piloto capaz, que tiene la madurez, que puede sacarle buen provecho a la máquina con la que cuenta. Y pues hoy este gran resultado para el francés Isaac Hadjar, que pues suma el primer podio de su carrera en la Fórmula 1, apenas en su aparición número 15 en un gran premio, pero contrastando evidentemente con cómo comenzó la temporada allá en Australia, yéndose contra las barreras, quedándose en la grava, en la vuelta de formación, que ni siquiera le permitió correr su gran premio debut. Entonces, así esta reanudación de actividad en la Fórmula 1 después de un receso de verano que estuvo, digamos, relativamente quieto, porque ni siquiera hubo cambios en muchas escuderías, no se anunciaron formaciones para la nueva temporada, todavía hay bastantes asientos disponibles, pero también, insisto, resaltar que Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1, la escudería número 11, ya tiene sus dos pilotos y son dos experimentados, y entre ellos, para beneplácito de toda la afición mexicana, está Sergio Checo Pérez.
Sin duda alguna, sí, es un momento importante para Checo, pero bueno, respecto a la carrera de hoy, digo, toda la semana hablábamos de McLaren, cómo iba a regresar, cae el receso y dominaron los entrenamientos libres, dominaron ayer, y Piastri, bueno, a final de cuentas le come el mandado al rival porque pues su compañero de equipo no terminó, pero pues así va a ir la temporada, dominando ampliamente McLaren, ¿no?
Sí, y sobre todo porque el resto de los equipos ya no están apostando por presentar mejoras o grandes modificaciones a sus vehículos, ¿no? A final de cuentas ya estamos en la segunda parte de la temporada, ya estamos entrando a los meses finales y creo que ya la mayoría de las escuderías están enfocando sus energías en desarrollar el coche con el que van a iniciar en 2026, que hay que reiterar y recordarle a la audiencia, pues vienen grandes modificaciones técnicas a partir de la próxima temporada. Prácticamente no vamos a ver los mismos coches de este año, vamos a ver coches completamente diferentes, incluso un poco más pequeños que los actuales, pero va a haber un sinfín de modificaciones técnicas en las que pues el resto de las escuderías o todas las escuderías prácticamente tienen que concentrar sus energías, estar enfocados en ellas, sobre todo para que la próxima temporada, pues también habrá quienes no pierdan el paso, pero también habrá quienes aceleren un poquito más y se acerquen a estos punteros, ¿no? Entonces, a muy pocos equipos ya prácticamente les está interesando desarrollar su coche actual, no tiene caso, creo que están ahorrando esos recursos para enfocarlos en su mayoría a lo que va a ocurrir el próximo año y pues prácticamente digo, esta temporada digamos, en el entorno de los constructores pues ya está sentenciada, ¿no? Aunque matemáticamente todavía hay otros equipos que tienen posibilidades de quedarse con el título, pues la brecha que existe entre McLaren y el resto pues es muy amplia y pues prácticamente ese campeonato de constructores ya está definido, ¿no? El de pilotos, pues ahora sí que se trata de una competencia entre los dos de McLaren. Verstappen pues todavía está a unos cuantos puntos de distancia, ¿no? Está a, digamos, a 70 puntos de Norris y a 104 de Oscar Piastri, también matemáticamente no hay que descartarlo, pero pues la tendencia después de este regreso del receso de verano es que se mantenga, de que McLaren siga dominando y que pues la batalla sea entre Oscar Piastri y Lando Norris y ver cuál de estos dos pilotos de McLaren comete menos errores, ¿no? Hoy no fue culpa de Norris, hoy fue una situación mecánica. Puede ocurrir en cualquier momento, le puede ocurrir a Piastri también en la próxima carrera o quizá en las próximas carreras, pero pues está claro, ¿no? El campeonato se va a definir entre estos dos y el campeonato de constructores pues prácticamente ya es de McLaren.
Así es. Oye, y ya para cerrar nada más, lo de el tema de Checo Pérez, él hasta él lo indica, ¿no? Complicado sumar puntos con una escudería nueva.
Sí, lo hemos visto en años anteriores, ¿no? Digo, la escudería más joven que existe en este momento en la parrilla de la Fórmula 1 es Haas, que en su momento no apostó por pilotos de gran experiencia, ¿no? Hay que recordar que en su formación inicial pues estaba también un mexicano, Esteban Gutiérrez, y pues fue una temporada por demás complicada, ¿no? Para Haas, y lo ha sido desde entonces, ¿no? En esta su décima campaña en la Fórmula 1 pues también ha sido un equipo que pues ha pasado por serios problemas económicos. Es un equipo independiente, ¿no? No cuenta con un gran grupo automotriz como Cadillac sí lo tiene detrás. Y pues también apostó por figuras, digamos, que en el mundo de la Fórmula 1 no contaban con mucha experiencia. Y háblese también de ingenieros, háblese también de director de equipos, háblese también de mecánicos. Y en este caso Cadillac, pues sí es un equipo que parece ser que va a tener todos los recursos disponibles, todos los recursos del mundo para poder desarrollar el coche, pero sí es muy complicado que una escudería nueva pues sume victorias y sume podios en su primer año, ¿no? O sea, probablemente sea un equipo competitivo con los de media tabla, probablemente esté peleando por los últimos sitios de las unidades, pero pues Checo, muy consciente de eso, firmó y sobre todo pues sabe que es un proyecto en el que inicia desde cero, pero en el que su experiencia va a ser sumamente apreciada y esa es una de las razones por la que finalmente termina firmando ahí, ¿no? Entonces, a final de cuentas, para el tapatío, insisto, retoma este discurso de que él se va a dedicar a disfrutar y de aportar su experiencia al equipo, y pues ya veremos qué es lo que va sucediendo, ¿no? A lo largo del camino, pero pues el tapatío sabe que cualquier buen resultado que tengan, llámese, digamos, una muy buena calificación, librar una Q2, terminar en décimo, noveno lugar, pues siempre será un resultado fantástico para una escudería que va empezando la Fórmula 1 y que, pues, el próximo año, pues, se pondrá a la par con otros equipos que, pues, ya están trabajando en sus coches desde hace buen rato, pero que al menos lo hacen en igualdad de circunstancias.
Mi estimado Alan, pues, te mando un abrazo y muchas gracias por el reporte.
Al contrario, Martín, un saludo para ti, para Manuel, y pues hay que quedar muy pendiente de lo que se está desarrollando ahorita, que ya es la última carrera de la temporada en IndyCar, que Pato Ward inició en la pole, la semana pasada aseguró el subcampeonato de esta temporada, y pues hoy busca cerrar con broche de oro la campaña Patricio Ward, a ver qué sucede con su futuro también, porque pues el piloto mexicano regiomontano pues también forma parte de las filas de McLaren, difícilmente reciba un asiento ahí en Fórmula 1, pero pues al menos el mexicano está empujando fuerte y cerrando de manera sólida esta temporada de la IndyCar, para que también se fijen en sus capacidades y pueda dar el salto a una categoría mucho más importante.
Muy bien, pues muchas gracias, un abrazo.
Al contrario, nos estamos saludando la próxima semana, que se corre Gran Premio de Italia.
Hasta luego.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, y bueno, hay llamaditas, ya iremos con ellas en unos instantes. Viene también el tema del fútbol americano, después de que escuchemos lo siguiente. Adelante, vamos a ir con el mundo del ciclismo y Ramón García, como todos los domingos a esta hora, dentro de la Red Deportiva Notisistema, y ahora sí, adelante.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos con mucho gusto hasta Juchipila, nada más y nada menos que a don Ramón García. Ramón, ¿cómo andamos?
Muy bien, Martín, muchas gracias. ¿Qué tal, Manuel? Pues amigos, fíjense que por medio del Face, doña María Elia González, esposa del gran ciclista universitario Abelardo Jiménez, me di cuenta que Abelardo está muy delicado de salud. Y por medio de la página de Almadelia Rojas, Época Dorada, comentó que motivaba mucho a don Abelardo escuchar crónicas de ciclismo. Por tal motivo, dije yo, que mejor que recordemos sus propias hazañas, del que también se le conoce como el Puma de Oro. No cuento con mucha información como yo o ustedes desearíamos, pero bueno, dicen que para muestra con un botón basta. Y me arranco. Abelardo Jiménez debuta en una Vuelta Ciclista y lo hace en plena época de oro del ciclismo mexicano. Y fue durante la octava Vuelta García Balseca, llevando como director técnico al francés León Dau. 31 de marzo de 1956... fecha no acostumbrada para la Vuelta, y el motivo fue la celebración en nuestro país de los Juegos Panamericanos. El Zapopan Romero, ganador de las cuatro últimas vueltas, había dicho adiós al ciclismo de competencia. Expertos y prensa mencionaban a muchos ciclistas como sus sucesores entre mexicanos y extranjeros. Nadie mencionó al chamaco Abelardo Jiménez, un jovencito que debutaba en semejante evento ciclista. Y desde la primera etapa, México citó a Coro, Abelardo Jiménez ya se encontraba en el tercer casillero de la clasificación de la montaña, y como líder por equipos, gracias al apoyo de sus compañeros Humberto Sánchez y Antonio Conejo León. Amigos, Abelardo en esa octava vuelta solo en 4 etapas no entró dentro de los 10 primeros lugares. A la distancia del tiempo, podía decirles que Abelardo no ganó la Vuelta por 2 razones. Una, tuvo un muy mal día en la etapa contrarreloj, y la otra, estaba un fenómeno del ciclismo de nombre Rafael Vaca Valdés. Obtuvo un 2º lugar, 3 terceros, 1/4, 2 sextos y 1/7, 1/8 y 1/9. Esto nos habla de lo consistente que era el chamaco sensación Abelardo Jiménez. ¿Y qué declaró Abelardo después de la etapa contrarreloj? Y dice así: el sensacional novato Puma, Abelardo Jiménez, por su parte se mostró optimista y confiado de poder recuperar terreno para seguir disputando por el 1er lugar de la tabla general, informando que en la jornada contrarreloj de plano se sintió bastante mal, sin fuerzas y muy pesado de las piernas. Además, cuando vi que varios corredores me iban pasando, sentí un gran desaliento, llegando a pensar de que todo estaba ya acabado para mí. Ahora, parece que el descanso en Irapuato me asentó a las mil maravillas, pues hoy me sentí con las suficientes energías como para poder recuperar el tiempo perdido, pude inclusive ganarles el embalaje en la meta de Querétaro. Amigos, hago un breve paréntesis antes de irnos a la etapa Pachuca-Puebla, ahorita se las cuento. Amigos, Abelardo Jiménez triunfó muchísimas veces en clásicas y toda clase de competencias. En 1959 resultó subcampeón de la 6ª vuelta del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Y como ya estábamos embalados, vamos a recordar a grandes equiperos y adversarios de Abelardo. Como campeón en esa vuelta fue Jaime Ortiz del equipo Boceadores. Como subcampeón, Abelardo Jiménez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tercero, Luis el Potrillo Zárate de Michoacán. Cuarto, Marcelino Gallegos de San Luis Potosí. Quinto, Alfonso Anaya de la Universidad de México. Sexto, Víctor Garduño del Distrito Federal. Séptimo, Luis Madrid del Sosa Texcoco. Octavo, Genaro Padilla de Jalisco. Noveno, Antonio Carvajal de la UNAM. Décimo, Joaquín Pérez, hermano de Miguel de Jalisco. En 11º, Santiago Padilla del Club Guadalajara. En 14, Franco Vaquera del DF. 18, Moy López. Y en 21, Dionisio Uribe de la UNAM. Y por equipos, la UNAM resultó campeona. Amigos, por el estado de salud de don Abelardo, me imagino le estará costando mucho trabajo escucharme. Trataré de no perderme en mis emociones. Continuaré despacito para que don Abelardo escuche. Su esposa doña María Elia, sus hijos, nietos, compañeros y amigos. Y disfrutemos metro a metro ese camino de Pachuca a Puebla. Pedalazo tras pedalazo, gota de sudor tras gota de sudor. Viernes 13 de abril de 1956, 12ª etapa de la 8ª vuelta ciclista García Balseca, corrida de la ciudad de Pachuca a Puebla, 220 kilómetros. Rafael Vaca coronó una sensacional escapada que se prolongó por más de 3 horas, llevando de compañeros al corredor universitario Abelardo Jiménez y el tapatío Federico Ángel. Con el resultado de la etapa de hoy, el novato ciclista de la Universidad Nacional, Abelardo Jiménez, desplazó sorpresivamente del 2º casillero de la clasificación al capitalino Magdaleno Cano, mandándolo al 3er lugar. Después de Rafael Vaca, que hizo su aparición en la meta de la Angelópolis Poblana, el corredor universitario Abelardo Jiménez con 1 minuto de retraso. Tuvieron que pasar muchos trabajos Rafael Vaca y Abelardo Jiménez para llegar solitarios a la meta de Puebla, siendo el remate justo de una escapada prodigiosa, envuelta de sudor, polvo y el constante bregar. Subieron la sierra como escarabajos merío. En el plano, con un pedaleo sincronizado, siempre incansable y valerosos, correspondió al intrépido corredor chamaco universitario fraguar la audaz escapada, uniéndosele inmediatamente los ciclistas tapatíos Rafael Baca y Federico Ángel Cabrera. Desganchándose del tren de la avanzada Federico, tras desinflarse uno de sus tubulares. Cuando llevaban pocos kilómetros del inicio de la fantástica escapada, los tres corredores aportaron todo su mejor esfuerzo, mientras permanecieron asociados, coordinándose admirablemente para en unos cuantitos minutos poner distancia de por medio con el pelotón, que por más intentos que hizo por atraparlos, no pudo acortar distancias. De esa manera, aumentaron sus posibilidades de triunfo. Todo comenzó a las 11:30 de la mañana en la carretera de México a Veracruz. Antes de llegar al crucero a Tlaxcala, aprovecharon que se hallaba levantado el pavimento en un tramo de parte de la carretera. Abelardo Jiménez hizo la finta, tentativa y solitaria. Nadie buscó salir para secundarlo. Había justa preocupación en la mayoría de los corredores. Seguramente pensaron algunos que el novato universitario, por su inteligencia, no se le iría a ocurrir exponerse en un trayecto tan prolongado como el que faltaba para llegar a Puebla. Sin embargo, por si las dudas, se fueron por Abelardo, disparados momentos después los jaliscienses Rafael Baca Valdés y Federico Ángel Cabrera. Mientras tanto, los demás ciclistas continuaron respirando el polvo de la brecha que se levantaba al transitar sobre el infumable camino. Al final de la etapa, Rafael Baca declaró: ahora solamente Abelardo Jiménez podría, a base de realizar un esfuerzo sobrehumano, arrebatarme el triunfo. Admiro a este muchacho Abelardo Jiménez por la forma como viene pedaleando, añadió Baca, quien reconoció que en la escapada que realizaron juntos, el universitario se portó como un valiente. Durante un trecho larguísimo me ayudó muy bien a jalar, como todo un compañero. En ocasiones hasta me prestó auxilio, dándome agua a beber de su ánfora. Francamente, este chamaco tiene un brillante porvenir en el ciclismo, terminó diciendo Rafael Baca. Amigos, Dios nos lo permita realizar un programa más completo de don Abelardo. Que se recupere, son los deseos de todos. Gracias a doña María Elia González, señora esposa de don Abelardo, y a toda su familia que nos escuchan en la ciudad de Querétaro. Martín, Manuel, un millón de gracias, pues, por tener la oportunidad de hablar de un ser humano tan extraordinario como lo es Abelardo, que pues está luchando por seguir continuando con vida.
Bueno, le mandamos el abrazo a él, a su familia, y bueno, mi Ramón, como siempre, dando de qué hablar con todo ello, emocionando y recordando a las grandes glorias del ciclismo, Ramón.
Sí, Martín, yo pienso que es una de las cosas más, yo pienso, no porque lo haga yo, pero mira, algo que hiere a las personas mayores es el olvido, el que ya no hablen de ti, el que digan, y pues cuando suceden estas cosas es volver a vivir, es volver a sentir, y pues qué mal que lo digamos en el radio porque la gente lo puede decir o algo, pero que los nietos escuchen y los hijos que escuchen las hazañas del abuelo, yo pienso que es lo más maravilloso.
Mi Ramón, te mando un abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias, Manuel. Gracias, amigo. Nos escuchamos el próximo domingo. Gracias.
Ya dijiste, Ramón. Gracias.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Tenemos llamaditas y comentarios por acá pendientes. Ahorita les vamos a dar lectura, aguántenos un poquito. Pero antes nos vamos a esto para los amantes al deporte de las tacleadas. Adelante.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Y lo dicho, estamos en la cuenta regresiva para que arranque la actividad del fútbol americano de la NFL y de todo ello nos platica Quique Ortega, quien saludamos con mucho gusto este domingo. ¿Cómo estás, Quique? Muy buenas tardes, bienvenido, adelante, te escuchamos.
Buenas tardes para todos y sí, ya el próximo jueves arranca la temporada, los campeones Philadelphia Eagles estarán recibiendo a los Dallas Cowboys 6:20 de la tarde el próximo día jueves y se dio el cambio, yo creo que el cambio más importante de toda la temporada baja y los Cowboys mandaron a su pass rusher estrella Micah Parsons a los Packers por 2 primeras rondas del draft de 2026 y 2027, además de el tackle defensivo Kenny Clark, uno de los cambios más importantes del tiempo reciente y que parece que Dallas es el que termina perdiendo más porque se le va un jugador generacional, uno de los mejores defensivos de los últimos tiempos y que es difícil sustituirlo. Entonces vamos a ver cómo le va a Dallas, si bien no pintaba también la temporada para los Cowboys, ahora con la salida de su mejor jugador defensivo, pues pinta muchísimo peor. Y a la vez de que los Cowboys mandaron a Parsons a los Green Bay Packers, los Packers renovaron a Parsons y lo hicieron el mejor defensivo pagado en la historia con 4 años y 188 millones, un promedio de 47 por temporada, y de esos 188 son 136 garantizados. Y también hace unos momentos los Cowboys renovaron a su cornerback estrella Darren Bland, 4 años y 92 millones, el dinero que ya no usaron en Parsons, ahora lo están usando para renovar sus otras piezas clave que tienen en el roster y pues medianamente tratar de competir en la conferencia nacional. Además, se dio la renovación de Terry McLaurin, que era otro de los jugadores que estaba pidiendo un cambio. Bueno, al final se va a quedar McLaurin con el equipo de los Commanders y será receptor de este equipo por los 3 años más. Y también firmó el defensivo Trey Hendrickson de los Cincinnati Bengals que pues tenía muchos problemas defensivos y que Anderson medianamente los podrá cubrir, además de que se hizo renovación de contrato del defensivo Kyle Hamilton de los Ravens, que es uno de los mejores en su posición de safety. Hamilton firma por 4 años y 100 millones de dólares. Finalmente, el receptor de los Chiefs de Kansas City, Rashee Rice, ha sido suspendido por los próximos 6 juegos, los primeros 6 juegos de la temporada regular, por un accidente automovilístico que provocó hace 2 años, pero hasta hoy es que le dan la sanción. Pierde el mejor receptor que tienen los Chiefs en el arranque de la temporada, prácticamente un tercio de temporada, y veremos cómo lo suplen. Y ya para la actividad de esta semana 1 de la NFL, que comenzará el próximo jueves, ya lo decíamos, Cowboys contra Eagles va el jueves a través de televisión abierta y también en televisión restringida. El viernes tenemos juego en Brasil, los Chiefs y Chargers en duelo divisional del oeste de la conferencia americana. El juego es únicamente por YouTube, gratuito, para que lo busquen y ahí lo puedan seguir. Y ya la cartelera dominical que tendrá juegos a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 6:20 con el Sunday Night, además de el Monday Night, los juegos que se podrán ver acá en México en el canal, en canal restringido, va a ser el Dolphins contra Colts, el Raiders contra Patriots y el Steelers Jets en el horario de las 11 de la mañana, y a las 2 de la tarde transmitirán el Titans Broncos, 49ers contra Seahawks y Lions contra Packers, que es uno de los juegos más atractivos de semana 1, y en la noche también se podrá seguir el que es el mejor duelo de la semana, los Ravens contra Bills, un juego que aunque es de semana 1, ya va a tener implicaciones de playoff, porque seguramente que quien gane obtendrá esa distinción de ganar el desempate en una posible clasificación para el tema de playoffs de la temporada 2025, y el Monday Night será el Vikings contra Bears.
Muy bien, Quique, pues muchísimas gracias por la información a detalle, todo lo que se espera para el arranque de la NFL. El otro día por aquí nos preguntaban tus redes sociales, Quique, por si quieres darlas al aire para que te escuchen y te busquen por ahí.
Ah, claro que sí, en Twitter y en Instagram me encuentran como Quique-Ortega- para que ahí comentemos de lo que quieran, fútbol, fútbol americano, béisbol, lo que sea.
Todo perfectísimo.
Quique, pues un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo para todos, excelente domingo.
Saludos. Hasta luego. Quique Ortega. Hasta luego. Y el fútbol americano de la NFL.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Bien, estamos de regreso con usted aquí ya en la recta final de la red deportiva Notisistema de este domingo. Algunas llamaditas y comentarios para pasar a los detalles de lo que hemos tenido hasta este momento con 7 partidos de la jornada número 7. No es el 7 del 7, ¿verdad?
No, Lick.
No, nada que ver.
Lo que sí le comento es que Leones Negros está ganando, Lick. Está jugando 2-0, gana a Tlaxcala. Ya en este momento, pues minuto...
ya en la recta final, ¿no?
Minuto 75.
Ah, ok.
Y goles de Edson Rivera de penal y Said Muñoz. 2-0, Leones Negros, recta final del juego, frente a Tlaxcala. Recuerde que hay 2 invictos en la Liga de Expansión, que son Cancún y sobre todo el Tepatitlán. Así las cosas en la Liga de Expansión MX. Y bueno, lo dicho, entonces nos vamos con mensajitos, ¿le parece?
Sí, me parece muy bien.
Dice por aquí Bernardo Benítez Vadillo, desde Chetumal, disfrutando de la información tan profesional. Saludos a los dos y a los amigos de la colonia Seattle. Saludos, con mucho gusto.
Luego por acá nos manda saludos y dice, ya empezó el Checo Paros, dice por acá Jorge Rojas. Ahora sí ya empezó el Checo Paros. No, hombre, mi estimado Jorge Rojas, hasta la siguiente temporada va a debutar, sí, con Cadillac, entonces no. Tranquilo y nos amanecemos.
Yo creo que dice porque ya mencionó que es muy complicado sumar puntos.
Ah, sí,
yo
sí.
Creo que va por ahí.
Pero además él siempre está en ese tenor. Luego por acá, Emanems, muy buenas tardes, aquí estoy, soy el señor Gutiérrez. Hoy sí deben, vuelvo hablando de todos los deportes, no como entre semana, que hasta de política hablaron. Llegué tarde y los escucharé en el podcast, pero si pueden hacer mención de mis Chivas, ¿cómo las vieron? Gracias, dice el señor Gutiérrez. Pues tus Chivas, mi estimado señor Gutiérrez, ahorita vamos a ir para que tú escuches de viva voz a Gabriel Milito, el entrenador del rebaño, y como la canción, no renunciaré. Y él asegura que van bien las cosas, que mientras el equipo esté contento con la canción que esté escuchando, él va a seguir cantando.
Sí.
Entonces ya lo escucharemos. Luego por acá nos dice, buenas tardes, Emanems. Adivinen a qué amigo les manda saludos. Soy Genaro Romo Vital. ¿Qué hubo, mi estimado Genaro? ¿A poco te lo encontraste personalmente en persona? Y no sabía que era su amigo, pero mira, entonces, el padre Felipe de Jesús Carranza, ahí está acompañado en esta fotografía con Genaro Romo Vital. Saludos para los dos.
Sí, dos del barrio de San Andrés.
Y mira, un radioescucha de hace muchísimos años, como Genaro Romo Vital y el padre Felipe.
Sí.
Un gran amigo. Padre, le enviamos un saludote.
Padre, que, también a ti, Genaro.
Pues seguramente ya terminó la misa de la 1 de la tarde, ahí en María Auxiliadora. Saludos para los dos.
Dice Oscar Delgado.
¿Qué dice?
Dice, Chivas ya dejó ir el torneo, siguen 3 juegos, donde si tienen suerte harán un punto, tendrían 5 puntos después de 10 fechas. Milito tiene una buena propuesta para, pero no tienen los jugadores para ese tipo de juego. Requiere un par de centrales, un mediocampista, un delantero efectivo, no, pues todo.
No,
casi nada, dice. Chivas tiene demasiados becados. Tiva, Chicharito, Tapias, Pulido, Yael, Cowell, entre otros. No tienen cabida, hay que renovar el equipo. Cadillac, por otro lado, dice, es un equipo nuevo que sufriría mucho en 2026. Preparémonos para muchas carreras donde terminar sería el objetivo. Esperemos que puedan encontrar el ajuste correcto que les permita ser rápidos. Los motores del equipo Cadillac de Fórmula 1 serán Ferrari, no depende de ellos el desarrollo de la unidad de potencia. Y dice, en el partido del Rayo Vallecano contra Barcelona, la cancha es un potrero y empezaron el juego sin VAR, ya que no había conexión.
Agarró parejo entonces. Saludos, gracias, Oscar. Estimado Oscar, saludotes. Luego por acá dice, saludos a Manuel y a Martín, soy Emanuel Valdés, los escucho acá desde la capital mundial del piteado, Colotlán, Jalisco. En el juego de ayer entre Chivas y Cruz Azul se está confirmando un nuevo fracaso de Chivas. ¿Cómo no puede competir en esta liga muy X? Hubo un penal muy claro que no lo marcaron a Chivas, sí. Mal y de malas. A estas sí. Chivas, hasta el equipo de preescolar de mi pueblo le gana. Chivas es una decepción de la liga, ya ni hacer corajes con el equipo, no merecen ni eso. ¿Ustedes qué opinan de los resultados obtenidos por el Guadalajara? Y recuerden, arriba las Chivas, aunque nos gane el Cruz Azul. Mi estimado Emanuel, lo hemos venido diciendo durante el programa y ahorita nos instantes vamos a escuchar al técnico que el panorama no pinta nada bien para el rebaño, porque solo tiene 4 de los 18 puntos que ha disputado, un empate, una victoria, y tiene un partido pendiente frente a Tigres, que es un colchoncito ahí que le pudiera dejar 3 puntos más, pero sí se ve complicadísimo y es remar contra corriente de aquí en adelante para el Guadalajara. Su técnico, los jugadores, Alan Mozo tuvo el descaro de decir el jueves por la tarde noche que estaban cerca de ser campeones.
Sí, imagínate.
O sea, ese ya es un descaro y se les está yendo la liga y es no querer ser realistas. Entonces, mientras son peras o son manzanas, ciertamente deja sensaciones el Guadalajara por ahí. Uh-huh. De que está haciendo de manera diferente las cosas, pero si no te alcanza para marcar goles, para ganar puntos, pues sale exactamente lo mismo.
Sí, pero ese penal era clarísimo y no sé por qué no lo marcaron. Era mano. Era mano.
Sí.
De Cruz Azul a favor de Chivas.
Y hay otra que si me apuras también por ahí, o sea, hubo dos penales, si tú quieres, que pudieron haberle marcado al equipo Guadalajara en este caso. Pero bueno, pues no fue así, entonces tienes que luchar contra eso y más, y dice Gabriel Milito que en estos momentos es donde él deposita toda la confianza en sus jugadores y que, bueno, pues está sobre lo que viene, esperando. Fíjate, que mejoren todavía mejor más las cosas.
Me recuerdo mucho aquel título de Chivas en 2006, donde curiosamente, por ahí en la fecha 6, en la fecha 7, Chivas estaba en la calle de la amargura, y viene el clásico contra América. El equipo lo dirigía Chepo de la Torre y ganan el clásico. Y ahí comenzó el repunte y Chivas terminó como campeón. ¿Será eso en esta ocasión? No lo sabemos. Pero bueno, saludotes para todos los que nos acompañan en este momento con sus comentarios. Leones Negros sigue ganando en este momento. Estábamos checando hace rato, 2-0 todavía. Ya falta 9 para el final del partido. A 9 del final, Leones Negros 2, Tlaxcala 0. El partido de el último ya de la fecha. El penúltimo, perdón, de la fecha 5 de la Liga de Expansión MX. También saludos por aquí para Nuño nuevamente. Dice, el Tano de Nigres también era capitán en Turquía. No, creo que no. Dice, Fernando Rojas de Aguascalientes. Saludos a todos los miembros del Real Mandil. Pues vamos a esperar quién se lleva la ovación. O los Chiefs o buenas tardes, dice Fernando Rojas. Saludos a todos los miembros de Real Mandil. Vamos a ver qué pasa con los jefes de Kansas City, con Travis, que se va a casar con Taylor Swift. Saludos, vamos, mi Atlas, dice por aquí.
Sí, pues ya lo anunciaron con bombo y platillo, entonces va a ser la boda más esperada seguramente del fútbol americano. Y yo lo que me sigo preguntando con los amantes a este deporte y con este noviazgo tan publicitado ahí en la NFL, ¿cuándo el concierto de Swift ahí en el medio tiempo del Super Bowl?
Es correcto. Oye, ¿qué crees?
¿Qué pasó?
Nos manda Nuño un mensaje, pero escrito en un cuaderno y le toma la foto.
Ah, ya le dio flojera
escribir. Y dice, ¿pueden mandarle un saludo al Perfume y Cerrarás? Y ahí le mando el catálogo, servicio a domicilio. Dice, Manuel, ¿no te dejaron ir al estadio? Así me decían a mí, y no vas. Entonces, se me hace antes, que te dejaron ir, Lick.
Ante eso, que mi estimado José Luis, ni modo, que pues, ¿para qué?
Yo creo que Manuel, no, es que va el padre, qué padre, ni qué nada, no,
que
es cierto.
No, que no vas.
No vas.
Y entonces, pospos.
Ni que fuera misa para que fuera el padre Felipe.
Ah, caray.
Bueno, y que no me lo dejan ir.
Pero le va a las Chivas.
Pero no lo dejaron ir.
Bueno, pues, saludos para ellos. Oye, el tiempo nos va a atropellar, vamos a escuchar algo breve.
Queda una llamada, la cerramos nada más.
De una vez.
Miguel Ángel Escoto, saludos, ya saben a quién.
¿A quién será el
Paisa?
Los Palomos, ya regresaron los Palomos
ya. Saludos al Paisa, entonces, dice, yo también me considero redescucha desde antes, me acuerdo, entre otros, de Bernie Morales. Sí, de Bernie Morales, sí, hasta del regreso de Paco Morales.
Ah,
sí, ¿viste? Paco regresa a la buena onda.
Ahí está, entonces, salud, Miguel Ángel Escoto. Bueno, decía yo, vamos a escuchar algo muy breve de Milito, hablando acerca del momento apremiante que vive el rebaño del Guadalajara. Lo escuchamos, adelante, aquí está lo que comentó.
Sí, creo que este grupo de jugadores, el cuerpo técnico que me acompaña, los dirigentes y también, por supuesto, nuestra gente, el hincha, no merece estar atravesando este momento. Ahora, la realidad es la que es, debemos hacernos responsables y seguir intentando, luchando, como lo hacemos siempre, y quebrar a través del esfuerzo, a través del juego, a través del trabajo, esta dinámica, que estoy convencido que va a cambiar, porque el equipo hace méritos para, desde el esfuerzo, desde el juego, desde las situaciones, para merecer mucho más. Y eso a mí es lo que más me duele, ¿no? No solamente me duele perder, sino me duele sentir que el equipo se brinda al máximo, compite impresionantemente bien, pero por una cosa o por otra, o nos meten goles o nos cuesta en algún momento meter gol. A lo largo del campeonato, todos los partidos hemos tenido que ir a remolque porque nos marcan goles, y obviamente que lo hablamos, lo repasamos, y los primeros que no quieren que eso suceda son los jugadores, y yo lo entiendo, pero lo único que le pido es que sigan luchando, que sigan jugando, que sigan luchando. No apartarse ni dudar de la capacidad que ellos tienen, de lo que nosotros, pero en definitiva el resultado es el que es y no podemos decir nada. Con respecto a nosotros internamente, no tenemos ninguna duda de que es el camino y hay que seguir. ¿Por qué le digo esto? Porque es muy fácil cambiar jugadores, entrenadores, pero eso en el fútbol muy pocas veces da resultados, generalmente eso no pasa. Y acá en Chivas está comprobado eso, ¿no? Y uno a la pregunta si la intención iba por ahí, aprendí de esos errores. No renuncio por nada del mundo, porque voy a renunciar solamente el día que sienta que el equipo necesita escuchar otra canción. Pero el equipo, la canción que escucha, siento que le gusta.
¿Qué canción? No renunciaré. Pues la canción que les está tocando, dice el ritmo, y por eso no renunciaré.
Sí, pero
por
a veces puede que el público se moleste por esa canción. Porque lo que el público quiere no es canciones, es triunfos. Triunfos son amores, y hasta este momento lo único cierto es que este Guadalajara está inmiscuido en una mala temporada. Eso es un hecho. Este equipo de las Chivas, con 4 puntos, empatado en el fondo de la clasificación como los peores del torneo, con Querétaro y Puebla, ¿sí? Aunque usted no lo crea, Chivas está abajo en la clasificación. 4 puntos, Puebla, que es el último. Querétaro, lugar 17. Chivas, que es 16. Entonces, pues sí, lamentable la temporada que tiene Chivas. Sí, por momentos juega bonito, por momentos ofensivo. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve si no es contundente este Chivas? ¿De qué sirve que tenga la posición de la pelota a su favor? ¡De nada! Chivas requiere victorias más que la canción que dice el propio Milito.
Pues sí, yo creo que son posturas. Él asegura que no renunciará, que no pasa absolutamente nada por ahí. Yo no sé cuál sea la postura de la dirigencia de el Guadalajara, precisamente.
Es correcto. Entonces, pues esperar nada más, a ver qué se puede dar por parte del equipo del Guadalajara, porque la afición está desesperándose. Ya la semana pasada, en aquella derrota contra Bravos, ¿se acuerdan? Bueno, ya hubo bucheos, y ayer nuevamente bucheo para todo el equipo. Bueno, ya casi nos vamos. Marcador parcial, porque aún no finaliza el partido. Leones Negros 2, Tlaxcala 1, recta final del juego. Ya le clavaron gol a los Leones Negros, y fue a cargo de Eric Emanuel Robles, quien marcó el gol de Tlaxcala. Y con esto, casi ya nos vamos. Lo invito para que nos acompañe a las 6 de la tarde, si Dios quiere, aquí en vivo estaremos con ustedes en lo que será el programa de Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, con todo el resumen de lo que está ocurriendo, precisamente toda la información que va hasta este momento en este domingo, para que nos acompañe, pues, 6 de la tarde en Jornada Deportiva.
Adiós, y que descanse, acuérdese entonces, por la tarde, Jornada Deportiva. Adiós.